sobre una base militar siria y que Moscú, Teherán y Damasco atribuyen a Israel. Israel actuará de manera decisiva contra todo aquel que amenaza con destruirnos, porque hay un régimen que amenaza con aniquilar al Estado de los judíos, dijo Netanyahu. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Saludos a los oyentes también dentro y fuera de Cuba que escuchan a través de nuestras frecuencias y plataformas digitales. Hoy en tertulia, el secretario de Estado en funciones de Estados Unidos, John Sullivan, se ha reunido con activistas de la sociedad civil cubana y venezolana en el marco de la Cumbre de las Américas. Entre tanto, un grupo de cubanos oficialistas y de venezolanos boicotearon el inicio de la reunión entre representantes de gobiernos y miembros de la sociedad civil del continente americano, esto en Lima, Perú. Más adelante también en tertulia vamos a estar hablando de que el director de la CIA y nominado para ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que trabajará para construir un equipo diplomático en Cuba que pueda responder a los intereses de Estados Unidos en la isla. Michelle Suárez y Julio Aliaga son los periodistas invitados hoy acá en esta tertulia, que desde ya va a ser una tertulia muy especial. La producción de Johnny Hilfre, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrellas. Más adelante en el programa, a la crisis política y económica de Venezuela se ha sumado la crisis sanitaria y humanitaria, aunque el presidente Nicolás Maduro niega que exista, el malestar reina en todas partes y vamos a estar profundizando en este tema. Vámonos desde ya a Lima, Perú. Allá está mi colega Amado Gil en esta octava Cumbre de las Américas. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, José Luis. Gracias. Saludos y saludos, por supuesto, a todos los radioyentes, a Julio Leay en La Habana, Michel Suárez en Madrid y yo por acá, por Perú, por Lima, Perú. Para concluir, o por lo menos para resumir lo que vamos a después a discutir en el programa, te podré decir que esta cumbre, hasta cierto punto, se asemeja mucho a la cumbre, a la séptima cumbre de Panamá. ¿Y por qué digo que se asemeja? Porque la actuación del gobierno cubano es la misma. Es la actuación de interrumpir, es la actuación donde no se defienden las ideas que ellos plantean, pues ahí no tiene por qué haber otra idea. Es la cumbre de la no inclusión por parte de la sociedad civil. Solamente le explico a los oyentes, las cumbres de las Américas despliegan muchos eventos paralelos que tiene que ver con la sociedad civil. Grupos, por ejemplo, yo hoy estuve conversando con unos peruanos indios que vienen de las comunidades indígenas de acá del Perú, tienen millones de problemas. Los problemas de la minería los está acabando con el medio ambiente donde ellos viven, venían a defenderlo, un poco que todo eso quedó opacado por la actuación del gobierno cubano cuando trata de romper, en definitiva, hizo colapsar la reunión de la sociedad civil con los gobiernos, o sea, con los gobiernos de alto nivel. Así que en ese sentido estamos muy parecidos a la cumbre de Panamá de hace 3 años.
Amado, vamos a saludar a Michel allá en España. Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo desde aquí hasta allá para Amado Gil en Lima, Perú, en la Cumbre de las Américas, para nuestros compañeros en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Julio Aliaga, bienvenido. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Un saludo para todos, para Amado allá en Perú y para Michel en España.
Sin duda. Amado, ¿qué motivó la protesta oficialista por parte de la delegación cubana? Si pudiéramos comenzar por aquí y te escuchamos.
Muy sencillo, el gobierno cubano protesta, primero porque no se incluye Venezuela, y segundo, o más bien segundo, porque no se incluye Venezuela, y primero porque el gobierno cubano no reconoce a la sociedad civil independiente. no reconoce que hayan cubanos que no comulguen con el gobierno, no reconoce que haya cubanos que se opongan al gobierno. Para ello, todos estos cubanos son agentes de la CIA, al ser pagados por el imperialismo, etcétera. O sea, básicamente la misma retórica que han utilizado y que utilizan constantemente. No hay nada nuevo en el planteamiento. Lo único nuevo es que, al igual que hicieron en la cumbre de Panamá, por cierto, que el gobierno cubano participó por primera vez en una cumbre de las Américas en Panamá, ahora se le vuelve a invitar a participar en esta segunda cumbre y vuelven a hacer lo mismo. No hay nada nuevo, es no reconocer a la sociedad civil independiente cubana, lo mismo dentro de Cuba que fuera de Cuba. Incluso ya todos lo sabemos que se ha hecho la denuncia de personas, o sea, que no pudieron salir de Cuba porque el gobierno les impidió poder salir de la isla para participar en la cumbre.
Almagro dio un breve discurso, ¿no? Y lo hizo con un fondo un poco inusual. Gritos, sí. Y también música, según denunciaba él.
Mira, cuando va a comenzar la cumbre, en el momento en que ya está listo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, entra al salón y se sienta. En el momento, antes de comenzar la cumbre, una joven cubana salió del público, se paró frente a todos, fuera del micrófono, y comenzó a arengar, comenzó a decir que era increíble que esta cumbre se fuera a llevar a cabo, porque representantes lo mismo, no voy a repetirlo, representantes del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Intenta comenzar la cumbre y toda la masa de cubanos, yo calculo entre unos 50, 70, quizás hasta 100, y alrededor de una veintena de venezolanos ahí en el salón, comenzaron a gritar consignas revolucionarias, enarbolaban unos pequeños letreros y gritar. Peruanos trataron de callarlos, no se callaron. Aquello pasaba el tiempo, y entonces Almagro comienza a dar un discurso, y en medio del discurso toda la gritería. Nosotros conversamos con Almagro, no sé si es bueno escuchar la entrevista con Almagro y después entonces que Michelle y que Julio Aliaga, den sus opiniones con todo el evento, pero vamos a escuchar. Cuando Almagro sale del salón, yo lo abordo personalmente y me da una entrevista solamente a nosotros, a Radio Martí, nos da una entrevista, y yo creo que, Johnny, vamos a ver si podemos escuchar lo que nos dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hay un mensaje muy muy claro, ¿no? Hay sociedades que tienen espíritu de tolerancia y que han construido variables democráticas en las cuales la expresión de las ideas es respetada, y no importa cuán minoritaria sea, se hará silencio para escuchar una voz que expresa un punto de vista por más discrepancia que pueda haber detrás. Y creo que hay gente que no está preparada para eso, no está preparada para interactuar en democracia, no está preparada para trabajar variables de diferencias de ideas, y que siguen aplicando viejas tácticas y viejas estrategias de copamiento, de silenciamiento, de fuerza para tratar de acallar determinadas voces. Tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer prevalecer las ideas de la democracia y tenemos que hacer prevalecer la idea de que todos deben ser escuchados.
Sin embargo, secretario, ¿por qué no hay consecuencias? Si lo hace quizás otro país, hay consecuencias. Cuando lo hace Cuba, generalmente no hay consecuencias.
Mira, yo creo que nuestro continente ha pasado algo que ha sido muy perjudicial. La mayor parte, casi todo, los sistemas políticos se han acostumbrado a convivir con esta dictadura que lleva décadas, y entonces es una dictadura que además ha sabido victimizarse muy bien internacionalmente, y que siempre está presentando las situaciones como si fuera como si fueran ataques que están recibiendo, cuando en realidad como queda claro hoy, por ejemplo, son los perpetradores de los ataques y son los organizadores de los ataques. Y es algo muy lamentable la actuación de un Estado de esta forma. Digo, una estrategia de copamiento de esta forma en el marco de una conferencia de las Américas que tiene que hablar de un tema esencial para el continente.
Muchas gracias y una sola pregunta. ¿No se amedrenta la OEA con este tipo de actitud?
No, no, pero mire, o sea, han hecho cosas peores para intentar callarnos. O sea, hemos recibido amenazas de muerte, hemos recibido amenazas de echarnos de la organización o de echarnos de cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Por favor, o sea, llevo años guapeando en esta y me han visto guapear en peores todavía. Por favor.
Muchas gracias, secretario.
Por favor, gracias.
Muy bien, Amado, ese era Luis Almagro. Por cierto, tú decías, le preguntabas las consecuencias, ¿no? Carlos Trujillo es el embajador de Estados Unidos ante la OEA y la agencia EFE recoge una breve declaración de él. Dice estar complacido de que la sociedad civil cubana tenga la oportunidad de participar en una verdadera democracia. No entienden absolutamente ningún respeto, dijo sobre los manifestantes cubanos. Pido respetuosamente a estas organizaciones que abandonen la sala, agregó Trujillo. Amado.
Ok, eso es básicamente. Así que, bueno, no sé, me parece, vamos a pasar a Michelle y a Julio que...
Sin duda.
Que opinen algo sobre este tema.
Michelle, tu comentario.
Bueno, escuchaba Almagro decir una verdad, pero creo que tiene solución, y es que las democracias de América Latina se han acostumbrado a estos desplantes por más de 60 años de una dictadura como la cubana, es decir, que no sorprende a nadie. Pero el hecho de que no sorprenda a nadie no quiere decir que esas mismas democracias que son las que organizan este tipo de eventos se queden de brazos cruzados ante el intento del régimen cubano no ya de imponer su discurso o no ya de dar su propia versión de los hechos, para lo cual ha sido invitado al evento. Es así, los organizadores de este evento cuando deciden invitar a un grupo de personas, de organizaciones que por estatuto están adscritas al Partido Comunista de Cuba, es decir, no es sociedad civil, les están invitando a que den su opinión, que todo el mundo sabe cuál es y todo el mundo sabe lo que defienden. Pero no les están invitando para que impidan que los demás hablen o expongan sus propios argumentos. Y esto es lo que han intentado hacer. Entonces, en ese escenario, lo que se espera por parte de las autoridades de Perú es la expulsión inmediata del país por la alteración del orden público, ya incluso más allá del evento, por extranjeros que han sido invitados a un país para que expongan sus ideas en un evento, pero lo que hacen es alterar el orden público y evitar que se celebre el evento al que han sido invitados. Las imágenes son realmente terribles, ¿no? Democráticamente hablando, para cualquier demócrata, las imágenes que se han visto son lamentables. Entonces, esto no puede permitirse porque si no va a ser el fin de la cumbre. Aquí solo se habla de esto, prácticamente. No se habla de la discusión, de los temas que se están discutiendo en la cumbre, sino se habla del grupo de cubanos oficialistas que han ido a reventar la cumbre. Yo reitero, lo que se espera del gobierno de Perú es que se les expulse inmediatamente.
Julio Aliaga.
Bueno, pasada, perdóname, José Luis, y solamente quiero poner la imagen de lo que se vivió en Panamá. En Panamá fue uno de los momentos claves para el gobierno cubano porque había una reunión pautada con el presidente Barack Obama y Raúl Castro, o sea, era el momento cumbre de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, hicieron lo mismo a nivel de sociedad civil. Es decir, esa es la doble forma que tiene el gobierno cubano de trabajar este tipo de eventos. Por un lado, reviento lo que es la sociedad civil y por otro lado trato de sacarle provecho a la cuestión política ya a nivel de presidente.
Le iba a comentar a Julio y pedirle también su opinión. Estamos viendo desde acá y sobre todo por las plataformas digitales de las autoridades, del gobierno cubano en este caso, que hay un despliegue oficialista tremendo en cuanto a prensa. Julio, creo que también ustedes allá dentro de Cuba lo están viendo, ¿no? Porque la televisión cubana lo ha transmitido.
Efectivamente, sí, aquí hay un despliegue importante de esta perreta castrocomunista, ¿no? Y digo perreta con todo el sentido, porque es la incapacidad a comportarse civilizadamente en un marco civilizado. Aquí, tanto el noticiero de televisión, como Telesur, como las emisoras de radio, están transmitiendo espacios especiales sobre la cumbre, pero más que espacios especiales, son espacios dedicados a promover el escándalo que se ha armado allí en el lugar. Aquí creo que era Michelle el que estaba diciendo de que se esperaba que las autoridades de Guamado, no recuerdo ahora, esperaban que las autoridades peruanas actuaran de manera consecuente con estos alborotadores, con estos creadores de la discrepancia, con estos boicoteadores. Y es que en la historia, más reciente, estoy pensando ahora en la cumbre de Panamá del año 2000, la cumbre iberoamericana, con aquella famosa discusión de Fidel Castro con Paco Flores, el presidente de El Salvador, cómo esa presencia de las dictaduras pues lleva a la desaparición de los encuentros internacionales. Las cumbres iberoamericanas ya a nadie le interesa, desaparecieron. ¿Por qué? Porque permitieron la participación de los dictadores, que su función es romper, implosionar los eventos por dentro. Y eso es lo que acaba de pasar ahora mismo, lo que está sucediendo en Perú. Es lo que pasó en Panamá con aquella violencia frente al monumento a José Martí, donde un grupo de patriotas cubanos, tanto de la isla como del exilio, fueron a ponerle flores a honrar a Martí. Pero también pasó, digamos, en Sudáfrica en el año 2005-2006, no recuerdo, en un evento sobre racismo, y que ellos impusieron, los comunistas impusieron la discusión entre palestinos e israelíes, y se perdió de vista elementos importantes como otros elementos de racismo que existen en el mundo. Ahora mismo, Amado estaba hablando de la importancia de las preocupaciones que tienen otros grupos sociales en América Latina, indígenas, sindicalistas, campesinos. Sin embargo, eso queda roto, eso queda boicoteado por los supuestos revolucionarios, por los supuestos liberadores de campesinos e indígenas. Es contraproducente totalmente. Ahora bien, el discurso hacia el interior de la sociedad, y con esto termino, tiene que ver con los miedos internos y con la reafirmación de la intolerancia de cara al 19 de abril.
Muy bien, Amado, vamos a hacer un paréntesis, queda poco tiempo acá en la tertulia. Hay otra noticia que traíamos para discutir, ¿no?, con nuestros invitados periodistas, y es que el director de la CIA y nominado para ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que trabajará para construir un equipo diplomático en Cuba que pueda responder a los intereses de Estados Unidos en la isla. Todo el mundo es consciente, dijo él, de que hay algunas preocupaciones allí. Al ser preguntado por los senadores por su punto de vista hacia la isla en su audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Pompeo se refería a los presuntos ataques acústicos que sufrieron diplomáticos de Estados Unidos en La Habana y que han llevado a Estados Unidos a reducir en un 60% su cuerpo diplomático. Michelle, escucho tu comentario.
Esta frase de que va a trabajar por construir un equipo diplomático es un tanto enigmática, ¿no? Yo quisiera entender de ella, pero no estoy seguro de que sea así, de que se está hablando de potenciar lo que es la diplomacia estadounidense en Cuba para ganar en influencia, terminar de tener un embajador, un equipo, normalizar las actividades del consulado, poner otros consulados de Estados Unidos en Cuba para extender la influencia a otras partes del país y trabajar para que Estados Unidos tenga un peso en Cuba, porque mientras el embajador cubano va a Miami y se reúne con empresarios, el embajador cubano en Estados Unidos, quiero decir, señor Cabañas, mientras el embajador cubano se pasea por toda la Unión haciendo y diciendo lo que quiere y representando a ese régimen, Estados Unidos no tiene embajador en Cuba y tiene menos influencia. Entonces, yo creo que esta es una situación, ojalá y de ahí se entienda, que no lo sé, reitero, que Pompeo quiere reconstruir ese equipo diplomático y poner a todo potencial la embajada de Estados Unidos en Cuba. Habría que ver, no lo sé.
¿Tu comentario, tu opinión, Julio?
Bueno, tengo que darle la razón al caballero que me antecedió, y es muy enigmático. ¿Qué puede hacer un oficial de inteligencia, el jefe de los espías, de pronto el secretario de Estado? Para mí es una incongruencia. Y no sé a qué se refiere él cuando dice que va a traer nuevos diplomáticos, va a buscar nuevos diplomáticos. No entiendo realmente. No creo que el asunto se dirima a ese nivel y que va a haber un cambio. Realmente tampoco creo que va a haber un cambio en la visión diplomática con respecto a Cuba. Me gusta mucho lo que acaba de decir Michelle, del asunto de la importancia de que haya consulados norteamericanos en diferentes ciudades, como él mismo citaba a José Ramón Cabañas, que estuvo de visita en Miami, promoviendo los negocios y demás. Pero también yo pienso que el escenario cubano no está presto para ese cambio ahora mismo. O sea, no soy partidario del aislacionismo, ni mucho menos, sino de la participación. Pero creo que ahora mismo el gobierno cubano está tan aterrado, la élite política está tan aterrado, que no aceptaría un cambio de visión, un regreso al término Obama, ¿no? De abrir más
claro.
Espacio.
Regresando al tema de la Cumbre de las Américas, Amado, la Casa Blanca está informando que el vicepresidente Mike Pence se va a reunir con los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Argentina en el marco de la cumbre. Y antes de terminar la tertulia, hay algo muy importante también pasando y creo que tú ibas a tratar de lograr un poco de información, y es que el gobierno cubano va a buscar inversores en el foro empresarial de esta cumbre, sobre todo para llevarlos a la zona especial del Mariel.
Claro, esa es una de las actividades colaterales que se hacen en la cumbre. Generalmente el gobierno cubano allí no sitúa a su sociedad civil, digo sociedad civil entre comillas, simple y llanamente allí sí vienen a trabajar en serio y a buscar dinero, sobre todo para el Mariel. Este año la cumbre empresarial está dirigida a buscar inversionistas para el puerto del Mariel, para toda la zona de desarrollo del Mariel. La cumbre pasada estuvo representada por el máximo, digamos, por el ministro del ramo, el que estuvo aquí en estuvo allá en Panamá, y este año también vienen con inversionistas y vienen también a vender el Mariel. Sin embargo, es uno de los eventos que transcurre bastante discreto en ese sentido, porque les interesa trabajarlo y no crear su bulla en ese sentido, ¿no? Hay también una declaración que se ha dado a conocer recientemente aquí, la declaración de IDEA, o sea, este grupo de ex mandatarios iberoamericanos, pidiendo, o sea, por lo menos diciendo que el mundo no reconozca el nuevo cambio, la sucesión que se va a realizar en Cuba, entre otros puntos, ¿no? Pero bueno, eso también se ha dado a conocer recientemente aquí, que no se reconozca en Cuba como una sucesión, como un cambio, simplemente más de lo mismo, es lo que dice IDEA en este caso.
Muy bien, Amado, muchísimas gracias. Estaremos nuevamente mañana teniendo un contacto contigo un poco ya más amplio en el programa desde Lima, Perú, el enviado especial y uno de los conductores de este programa. También el saludo y el agradecimiento para Michelle Suárez y Julio Aliaga. Después de la pausa vuelvo con mucho más.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda Cuba.
Las 24 horas.
Por los 1180 AM.
Por nuestras frecuencias de onda corta.
Y para todo el mundo a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí.
De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol.
En los 1260 AM. Radio Martí.
En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba.
Informando al cubano.
En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, envió una carta al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la que cuestiona el acoso a las damas de blanco y en particular la prohibición de salir del país que pesa sobre la mayoría de ellas. En la misiva, la funcionaria recuerda el compromiso del Parlamento Europeo con el comienzo de una fase de colaboración entre el bloque y la isla, y destaca que el respeto por los derechos humanos es fundamental en este nuevo capítulo de las relaciones. Hautala insta a las autoridades de Cuba a que eliminen las restricciones de viaje al exterior a las damas de blanco, en particular a la dirigente del movimiento Berta Soler, para que pueda asistir al 30 aniversario de los ganadores del premio Sájarov los días 4 y 5 de junio. El secretario de Estado interino de los Estados Unidos, John Sullivan, mantuvo un encuentro este jueves con activistas cubanos y venezolanos en el marco de la reunión Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Ayler González, del Foro por los Derechos y Libertades, enfocó su intervención en la violencia contra las mujeres en Cuba.
Bueno, la conversación con Sullivan fue extremadamente provechosa. Creo que hubo bastante alineación, ¿no?, entre todos los que hablamos. Yo especialmente me enfoqué en el tema de la violencia contra las mujeres en Cuba, todo lo que está sucediendo con las damas de blanco, que no hay condena ante todos estos lamentables arrestos y humillaciones y golpizas que sufren, y también en la necesidad, como ya algo urgente que necesita la oposición cubana, de apoyo y de internet libre para Cuba, para podernos comunicar con el pueblo cubano.
Ecuador negó el miércoles acciones militares en la zona fronteriza con Colombia, donde se presumen están secuestrados un equipo de periodistas del diario El Comercio. La agencia AFP informa.
El gobierno colombiano respaldó el miércoles las declaraciones de Ecuador en las que se negó la realización de operaciones militares en la frontera con Colombia, donde se presume están secuestrados dos periodistas y un chofer del diario El Comercio.
Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador.
Las declaraciones ocurren tras la difusión en la prensa colombiana del supuesto comunicado de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, en el que se anuncia la muerte de los tres secuestrados a consecuencia de acciones militares ordenadas por ambos gobiernos.
Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto, que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC EP, y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico.
Los rebeldes que se apartaron del proceso de paz en Colombia tomaron como rehenes al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra desde el 26 de marzo mientras realizaban un reportaje en la zona limítrofe clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico. La última vez que se les vio con vida fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril.
Cuatro laboratorios vinculados a la Entidad Internacional de Armas Químicas confirmaron hoy las conclusiones de Gran Bretaña de que un agente nervioso fue utilizado para envenenar a un espía ruso y a su hija en Inglaterra. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas no culpó a Rusia del ataque ni identificó específicamente el veneno utilizado contra el ex espía Sergei Skripal y su hija Julia. Sin embargo, el canciller británico Boris Johnson ha dicho que solo Rusia dispone de los medios, los motivos y el historial para cometer el ataque. Según la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, el veneno utilizado fue un agente nervioso de grado militar desarrollado por la Unión Soviética en las décadas de 1960 y 1980. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en el programa, José Luis Ramos. Como habíamos dicho, la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela sigue siendo una tragedia terrible, una crisis sin precedentes que no parece haber tenido o tendría solución, al menos a corto tiempo, cercana para solventar la emergencia sanitaria que está viviendo el país. Nicolás Maduro impide la apertura de un canal humanitario con la excusa de que existe la posibilidad de una supuesta intervención extranjera. Vamos a saludar allá en Caracas al profesor Gustavo Manso. Profesor, ¿la crisis ha tocado fondo? Bienvenido.
Mire, es una crisis pronunciadísima. Junto a la crisis de alimentos y medicamentos, yo diría que la mayor crisis está en el hecho de la hiperinflación. Hoy las cosas cuestan tienen un valor, mañana otro, en la mañana uno, en la tarde otro, y eso afecta definitivamente el bolsillo de todos los venezolanos. No es prácticamente imposible. Cuando usted quiere comprar algo, tiene que comprarlo de inmediato, no puede pensarlo, no puede dejarlo pasar, porque lo va a conseguir en un precio diferente, muy probablemente en un corto tiempo. Está pronunciadísimo el tema de los alimentos. Un kilo de carne me cuentan hoy que cuesta alrededor de $1,000,000. Es un precio altísimo, altísimo, altísimo. Tomando en cuenta que, pues, entre el sueldo, el salario mínimo y lo que son los beneficios del salario mínimo, pues se va casi que la mitad del salario en un kilo de carne o un poco más de un salario. Ya la gente, por ejemplo, tomarse un cafecito grande, un café, un portadito, como le llaman los cubanos, grande, es un vaso no pequeño, sino un poco grande, cuesta como $140,000, y eso en sitios donde pues no estamos hablando de un restaurante ni de un sitio de categoría importante. Pues se hace sumamente difícil el desarrollo tanto en temas de economía como de salud. Una consulta cualquiera de cualquier médico cuesta alrededor de 500 mil bolívares. Realmente, en 52 años que yo tengo, jamás había visto una crisis económica como esta. Y creo que no hay precedentes en la historia venezolana que nos indiquen esta crisis. De verdad que es una cosa pues sumamente difícil.
En cuanto a los medicamentos, profesor, la atención de la salud.
Sí, o sea, hay mucha carestía, no, hay cosas que se consiguen, cosas que no se consiguen, es irregular. Ahora, lo más difícil es, por ejemplo, si se requiere de una cirugía o si se requiere de algún procedimiento, pues estos procedimientos son sumamente caros en clínicas privadas. Si es que usted logra entrar a una clínica privada, y en el sector público, pues hay una cantidad de hospitales que han ido cerrando secciones, por ejemplo, cuando se trata de cirugías o cierto tipo de cirugías ya no se están haciendo, es decir, pues es muy precario también la situación, pues en ese sentido. Ay, ¿qué le digo yo? De repente usted llega y pues lo ponen a esperar, etcétera, o lo van mandando de hospital en hospital hasta que pues a lo mejor consiga alguno que todavía pues realmente funcione, pero realmente también hay que decirlo con mucha sinceridad, es una crisis sin precedentes la que vivimos.
Profesor, a través de las redes sociales diariamente están dando información, publicando lo que está sucediendo dentro de Venezuela, sobre todo con la escasez de medicamentos y alimentos, que es el tema que estamos abordando hoy en el programa. Ponen, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, enfermos que necesitan tratamientos que no tienen medicamentos adecuados. ¿Realmente es así?
Mire, es difícil hacer un análisis de las redes sociales. Yo he visto pues que, sobre todo pues en temas de naturaleza política, hay quienes trabajan con robots, es decir, van creando perfiles que pues en realidad son manejados por una sola persona, etcétera. Yo creo que el mejor indicador no es una red social, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales uno logra ver cierta parte de la realidad que pues no se logra ver a través de los medios de comunicación social, es decir, los medios de comunicación social no van a reflejar este tipo de cosas, y menos los medios que pertenecen al Estado, solo se enfocan en otros temas, pero no enfocan lo negativo de la situación, lo difícil de la crisis que estamos viviendo en Venezuela.
¿Por qué, profesor?
Ahora, dar un parámetro científico a través de las redes es difícil, es sumamente difícil.
¿Por qué no publican, no se da información a través de los medios de prensa? ¿Hay censura o autocensura?
Yo creo que se trata de una autocensura. Pues uno en Venezuela, yo creo que uno tiene que cuidar muy bien sus palabras y la conducta, pues de manera de no provocar situaciones pues que vayan a generar inconveniencias, ¿no? Situaciones inconvenientes con quien detenta el poder en Venezuela. Entonces, yo diría que la palabra es que hay que ser muy prudentes y muy cautelosos a la hora de publicar, a la hora de decir. Incluso en algunos momentos ya se ha dicho, ya se han publicado algunas normas con lo que ellos denominan la Asamblea Nacional Constituyente, y han manifestado varias veces querer regular el contenido de las redes sociales, han tratado de frenar de alguna manera a través de lo que se denomina la ley contra el odio, etcétera. Son instrumentos que buscan precisamente eso, ¿no? Que infundir pues como una especie de respeto. En el derecho francés a esto le denominan el temor reverencial, en una figura pues sumamente vieja de la monarquía, pues se le tenía temor al rey. Entonces, infundir este temor reverencial de manera de provocar que las conductas de expresión y las expresiones sean lo más comedidas posibles, ¿no?
Profesor Manso, constantemente vemos a políticos dentro y fuera de Venezuela, también políticos de otros países en democráticos, pidiéndole al señor Nicolás Maduro que reconozca, que declare que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Pero Nicolás Maduro frena y, según ha dicho, lo hace pues precisamente la negativa a declarar la crisis humanitaria, porque dice que sería reconocer problemas que verdaderamente no existen en el país, que ha sido una situación que ha creado la oposición. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario que se instituya, se declare una crisis humanitaria?
Yo creo que la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro dice eso y lleva adelante su conducta es porque esto va a crear la posibilidad de que vía organismos internacionales se envíen ayudas, se envíen médicos, personas encargadas de solventar los problemas que vienen asociados al tema de una crisis humanitaria. Y yo creo realmente que en Venezuela este tema se ha cuidado mucho. Fíjate que, por ejemplo, no hay comisiones de la OEA o de la ONU que vengan a Venezuela. No hay investigaciones de afuera hacia adentro, en el sentido de que esté generándose una opinión diferente a la opinión oficial. Por supuesto, cuando incluso le ha ocurrido a periodistas en diferentes oportunidades que han tratado de entrar a Venezuela por el aeropuerto, y si no tienen el placer previo del gobierno venezolano, no cruzan la inmigración y son devueltos a sus países. Entonces, yo pienso que aquí hay, en el desarrollo de lo que pueda significar una investigación o una declaratoria de una emergencia humanitaria, ellos pues han tratado de alejarse lo más posible de ese tema en todos los sentidos, pues porque yo siento que de alguna manera quedarían en evidencia cantidad de situaciones que ellos no definitivamente no quieren pues hacerlo, incluso hasta con temas electorales. Yo creo que antes, en las elecciones, había observación electoral, por ejemplo, de la OEA, etcétera. Esto ha disminuido por completo. Ahora la observación es de organismos internacionales que son que pertenecen a un poco a las afinidades propias del gobierno venezolano. Yo creo que es innegable decir, como decía, en estos días le escuchaba yo al presidente del Partido Comunista Venezolano, al señor Yabur, él es presidente o vicepresidente, Yabur, yo le escuchaba decir que, bueno, que Venezuela ya tiene 18 años que ingresó pues a la izquierda internacional, a los movimientos de izquierda internacional, a estos organismos internacionales comunistas, y pues ellos, Venezuela se encuentra asociada por completo a países como China, que tiene un régimen comunista, a países como Rusia, que aunque externamente pareciera que no tiene no es comunista, de alguna manera pues es manejado de una manera muy particular. Irán, por ejemplo, está dentro del mismo bloque, y entonces nosotros vemos que ese es el bando de Venezuela ahora, digamos así, ese es el grupo con el cual Venezuela se maneja en afinidades en sus relaciones internacionales. Por supuesto, antes, afinidades con los Estados Unidos y con otro tipo de países. Hoy en día estas son nuestras afinidades, ¿no?, manejadas en la política internacional. Yo creo que esto es un hecho incontrovertible que hay que aceptarlo como tal. Y todos estos países, por supuesto, que se cuidan de este tipo de situaciones, ¿no?
Indica que se ha ido endureciendo Nicolás Maduro.
Sí, pues yo creo que la posición del presidente se ha ido endureciendo. Se ha ido endureciendo en el sentido de que él ha ido viendo que pues se ha encontrado con un concierto internacional que yo creo que le adversa, y pues de alguna manera ahí tienes, por ejemplo, el Grupo de Lima, que son varios países y han mantenido una estrategia, han mantenido una dirección con un verbo, con un contenido muy claro, y le están adversando, le presionan, sanciones por todas partes, etcétera, y esto evidentemente va provocando del lado del gobierno que se va cerrando y se va endureciendo. Yo creo que es una respuesta lógica para lo que está sucediendo internacionalmente hablando.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante esta crisis, profesor Manso?
Pues yo pienso que, nosotros seguimos el camino de Cuba. Lastimosamente yo creo que nosotros estamos caminando hacia Cuba en el sentido de, un poco lo que sucedió entre los años 60, 70, 80, que se fue cerrando al concierto internacional, y de alguna manera pues se manejaba Cuba con ciertas relaciones, pero estas relaciones, por ejemplo, con el movimiento de no alineados, que surge por supuesto después de la crisis de los misiles, que surge a posteriori de esa primera parte de la Revolución Cubana, que fue la parte más cruenta, la parte más fuerte, pero yo creo que nosotros estamos caminando hacia Cuba, hacia un endurecimiento de las relaciones, por una parte, hacia un relacionarse con pares, digamos así, con países, con estados que son pares, como Cuba, Irán, Unión Soviética, Bielorrusia, y yo creo que allí están, y por supuesto que hay países que llevan sus relaciones internacionales y hacen caso omiso de lo que pueda significar la derecha o la izquierda en política, tanto nacional como internacionalmente hablando, y se van haciendo negocios. Por ejemplo, lo que llaman los tigres asiáticos, si usted mira la conducta, por ejemplo, de los tigres asiáticos, allí no se mira tanto si usted es de izquierda o si su país es de izquierda o de derecha, lo importante es si compró o no compró, si se exportó o no se exportó, o se importó o no se importó. No hay este tipo, pero hay países que sí se manejan así. Si usted mira, por ejemplo, la política exterior de los Estados Unidos, allí está China denunciando a los Estados Unidos por el tema de los aranceles, en la Organización Mundial del Comercio, por cierto, por el tema de los aranceles que le ha colocado los Estados Unidos al aluminio y al hierro. Esto pues le dolió a la China y pues se fue con una denuncia a la Organización Mundial. Ahí hay evidentemente detrás de esto una postura que está de alguna manera sustentada en temas de naturaleza ideológica, ¿no?
Profesor, ¿por qué no se ha logrado, pudiéramos decir, una estabilidad política y también económica con un diálogo entre gobierno y oposición? ¿Qué pasó? ¿Por qué se estancó?
Mire, ahí yo... es una pregunta difícil. Yo creo que la oposición no ha sabido manejarse por completo bien. Se debate entre lo que significa la realpolitik, y perdóneme que utilice un término de la ciencia política tan fuerte. La realpolitik es la política real, o sea, cómo se maneja. Yo no sé si este dicho venezolano le sea aplicable. Cómo se bate el cobre,
así mismo,
como se bate el chocolate, también dicen, entre la realpolitik y lo que ha sido la postura del deber ser, una postura axiológica basada en valores, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es la política, la realpolitik, y otra cosa es la política alimentada desde la academia o desde lo axiológico propiamente. Yo creo que ha faltado un liderazgo importante. Realmente, pues en momentos como los que vive Venezuela, hacen falta grandes liderazgos. Y con esto yo no le estoy diciendo que nosotros estemos buscando en la oposición un mesías, ¿no? Pero sí una persona que tenga como la profundidad suficiente para lograr articular ambos elementos. Estos dos elementos yo creo que han hecho que la oposición se debata entre dos posturas que sin ser antagónicas es difícil de conciliar. Por ejemplo, desde el 2007 la oposición venezolana escogió el camino electoral con una claridad muy diáfana. Sin embargo, este camino electoral ha provocado, por una parte, algunos triunfos, pero por otro lado ha provocado grandes fracasos. Si usted, por ejemplo, suma desde 18 años hacia atrás cuántos triunfos ha tenido la oposición, uno en el caso de la reforma constitucional en el 2007, que el presidente Chávez ha llamado la victoria pírrica en su momento, y el de la Asamblea Nacional ahora en el 2015. Pero cuando usted, por ejemplo, suma alcaldías, siempre ha sacado un número de alcaldías, pero no tan grande. Gobernaciones, siempre ha sacado un número de gobernaciones, pero no para significar una postura abierta, arrolladoramente mayoritaria, etcétera. No. hay incluso politólogos en Venezuela, de los cuales yo me distancio, que ellos dicen que todo este tipo de situaciones que llegan a la situación a la cual está Venezuela, todo este tipo de hechos, por lo general se resuelven electoralmente. Hay incluso politólogos que están llevando a cabo investigaciones. Yo tengo mis respetos, mis consideraciones un poco diferentes. Yo pienso que primero, antes de la solución electoral, pues hay otro tipo de situaciones donde se llega, por supuesto, a crisis como las que está viviendo Venezuela. Y es después de las grandes crisis que vienen las soluciones electorales. Es decir, esas soluciones electorales mágicas de vamos a votar, etcétera, al estilo, por ejemplo, mucha gente dice, por ejemplo, que en Chile se resolvió la cosa por votaciones. Yo ahí difiero, o sea, a las votaciones se llegó, pero se llegó después que se conversó con Pinochet y después que se aceptaron una cantidad de condiciones y después que hubo situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, de situaciones que tuvieron que provocaron grandes sufrimientos al pueblo chileno, que por cierto hoy, y hay que decirlo, abre sus puertas y de alguna manera con una gran generosidad abre posibilidades de residencia y de movilidad de venezolanos hacia Chile, ¿no?
Y el anuncio lo hizo el propio presidente, ¿no? Hablando de la situación, por cierto, de Venezuela. Repito la pregunta, ¿la vía de la negociación política entre el gobierno y la oposición está descartada por ahora?
Yo pienso que sí por ahora. Yo pienso que el presidente Maduro va a llevar las elecciones hasta sus consecuencias últimas, él va a resultar electo. Pienso que siempre, eso es un tema que está allí siempre latente, siempre abierto, ¿no? El tema de conversar, el tema de buscar acuerdos, etcétera. Yo pienso que con el avanzar del tiempo ello se pone cada vez más difícil, ¿no? Pues en la medida que las medidas que se están tomando fuera de Venezuela se van endureciendo, también se va poniendo pues el tema como más difícil. Pues sin embargo, yo creo que no es un tema descartable nunca. Ahora, por ahora, en el futuro inmediato, yo creo que lo que nosotros tenemos son las elecciones de mayo y honestamente creo que las va a ganar el señor Nicolás Maduro, ¿no?
Muy bien, y será tema para otro programa, profesor Gustavo Manso. Ahora hablábamos de la crisis alimenticia, de medicamentos en una Venezuela donde están rechazando el canal humanitario. Conversábamos con el profesor Gustavo Manso desde Caracas, Venezuela. Repetimos, la escasez de alimentos y medicamentos sigue siendo una tragedia visible. Así ponemos punto final. Gracias a la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Hoy, por Radio Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.